Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante, estamos juntos en esto. Y todos los martes, desde hace tiempo, tenemos una entrevista con un testimonio, con una persona que ha aplicado este método y que ha tenido una gran transformación, ha transformado su mente. Y hoy tenemos uno súper bueno, que es de Ana. Ana, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde vives? ¿En qué zona?
Pues vivo en Tarrasa, en Barcelona.
Vale, Ana de Tarrasa la vamos a llamar. Entonces, Ana, Ana, tú, si... Corrígeme si me equivoco, que hiciste terapia con una psicóloga de nuestro equipo que se llama Laura Serrano, ¿verdad?
Sí, sí, en Barcelona.
En Barcelona. Entonces, tú habías tenido durante bastantes años, tenías ataques de ansiedad, habías tenido TOC y también habías tenido migrañas, ¿no? Y entonces, bueno, estuviste pues bastante tiempo con esto hasta que hiciste el tratamiento con Laura. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo era esos ataques de ansiedad? ¿Cómo era ese TOC, para empezar?
Pues los ataques, a ver, la verdad es que yo los he tenido durante poco más de 20 años, mucho, mucho tiempo. Y los ataques de ansiedad, claro, al principio, los primeros años eran muy intensos y el TOC también, iba todo unido. Y bueno, luego ya cuando pasaron los años yo aprendí muchos recursos, leí mucho, leí tus libros, los encontré por casualidad y entonces realmente el trabajo, lo que es el trabajo cognitivo, lo hice con tus libros.
Qué bueno. Hay una parte de trabajo cognitivo que lo hiciste leyendo mis primeros libros, El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad. Y pero ¿cómo eran? ¿Cómo era ese...? Antes de hacer la terapia con Laura Serrano, ¿cómo era el TOC, por ejemplo? ¿Qué TOC tenías tú?
Pues yo tenía el TOC de contar. El TOC de contar, también el de la limpieza y también el de realizar pequeños rituales.
Venga, vamos.
El de contar.
Explícanos cómo era ese.
Bueno, pues yo podía estar en cualquier sitio, no sé, en la calle, en cualquier momento, y sin darme cuenta me ponía a contar. Pues podía contar las baldosas, podía contar la gente que había en un restaurante, podía contar espontáneamente, sin asociarlo a nada.
Vale. Esto, corrígeme si me equivoco ahora, ¿no? Para poder explicar esto. Este TOC suele funcionar porque la persona se le ocurre. Que si no, es un TOC supersticioso. Y la persona se le ocurre, ostras, si no hago este contaje, pasará algo malo indeterminado. A veces más o menos indeterminado. ¿No? Es como cuando la persona, que a todos nos ha podido pasar esto por la cabeza, ¿no? O sea, no paso por debajo de la escalera porque dicen que a lo mejor te pasa algo malo, ¿no? Y entonces, pues no paso, ¿vale? O sea, es algo supersticioso a lo que te puedes enganchar, ¿verdad que era así?
Sí, era así. Además, parecía que con ese ritual de contar números me tranquilizaba.
Claro, porque había eso...
No era real porque luego volvía otra vez, volvía más intenso.
Te engancha.
Entonces, realizarte nada, o sea, era todo lo contrario porque además te impide realizar tu vida diaria.
Claro. No te deja. Claro, alguien que a lo mejor lo ve desde fuera, que no tiene TOC, ¿no? Que nos puede estar viendo, ¿no? Pero quiere aprender, ¿no? A lo mejor se le ocurre lo siguiente, Ana, preguntarnos, bueno, pero eso tampoco es tan molesto, porque, pues oye tú, unas supersticiones, ¿qué pasa? Las supersticiones que he de contar cosas para que todo vaya bien. Pues no, no pasa nada, ¿no? Pero sin embargo, debía ser muy molesto, ¿verdad?
Sí, es muy molesto, porque como te digo, ocupa tu pensamiento y no te deja concentrarte ni disfrutar de cualquier otra actividad que realices.
Claro.
Entonces, y además muchas veces al día, intenso, no se iba,
Hay muchas personas que con un bucle mental de esta, una preocupación que tienes que hacer cosas como es el TOC, tienen vidas buenas, exitosas, directores de cine, artistas y tal, y lo llevan, pero es un coñazo de la leche.
Sí, sí, claro, yo lo llevaba, o sea, yo he sido feliz siempre con la ansiedad, con el TOC, con las migrañas, porque como tú dices, se puede ser feliz siempre aún en la enfermedad.
Wow. Eso mola.
Pero claro, el cambio es muy grande porque ahora yo me siento dueña de mi vida, puede aparecer en algún momento, bueno, pues aquí estoy, tengo mis recursos, ya se irá, o sea, pero no tiene nada que ver.
Oye, y los ataques de ansiedad, por ejemplo, ¿cada cuánto te podían dar, antes de hacer la terapia con Laura en ese periodo, cada cuánto te podía dar un ataque de ansiedad y que te dejaba?
Al principio, incluso varias veces al día. Además, se iban sumando uno con el otro porque no disminuía la intensidad, la ansiedad, y entonces iba creciendo, creciendo y cada vez era peor.
Vale. Sí, sí. Varios al día.
Al principio. Luego ya, pues a la semana podían aparecer prácticamente 5 o 6, dependiendo del día. Claro, cuando estaba más estresada o me encontraba peor de ánimo, aparecían más veces y con más intensidad. Y sí, sí, eran muy, muy frecuentes.
¿Y cómo eran? Porque los ataques de ansiedad de cada persona te sensibilizas con una cosa u otra, ¿no? Y por eso varían, ¿no? ¿En tu caso cómo eran?
Pues en mi caso yo tenía, por ejemplo, miedo a conducir. A veces incluso ya me daba miedo hasta salir a la calle porque me podía dar un ataque de ansiedad, una crisis en cualquier momento y en cualquier situación. Y también tenía miedo a conducir. También tenía miedo a la muerte, a la enfermedad, la mía y la de mis seres queridos.
¿Y el ataque que te cogía? ¿Dolor en el pecho, taquicardia, ahogo, mareos? ¿Qué era?
Sí, consistía pues en taquicardia, sudor. Sobre todo lo que más me angustiaba era la falta de aire. La falta de aire, presión en el pecho, la despersonalización, aquello de que tú sientes que tu cuerpo va por un lado y tú por el otro y no.
Y eso es algo que la gente lo pregunta muchísimo, porque dice, pero Rafael, esto, Dios mío, ¿esto qué es? Nosotros siempre le decimos, mira, es un síntoma de la ansiedad mega típico. Por alguna razón, cuando estamos muy estresados, la mente puede hacer eso, dar esa sensación, pero es solo una sensación.
Claro, lo que pasa es que esa sensación es muy rara y entonces incluso piensas, ¿me estaré volviendo loco?
Claro, claro, eso es lo más normal.
Sí, 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 yo creo que es una de las
sensaciones
que aparecen con la ansiedad. Vamos.
Sí, sí, sí.
Parecían a mí. Sí, sí.
Además, es lógico pensarlo porque dices, a ver, se me está yendo la flapa. O sea,
claro.
Esta sensación. Pero sin embargo, eso es totalmente normal, ¿eh? Uh-huh. Incluso mucha gente, muchos investigadores dicen que además incluso puede ser una cosa positiva, un síntoma en realidad positivo, porque es verdad que hay, por ejemplo, policías o bomberos o gente que enfrenta peligros importantes, a veces ellos relatan que sienten una despersonalización, pero positiva, en el sentido de que se ven como desde fuera, pueden ver toda la situación, por ejemplo, el policía, ¿no? Como él verse desde fuera, ver toda la situación, incluso aprovecha y dicen que incluso ven como todo pasase más a cámara lenta, de tal manera que ellos tienen más capacidad de reacción.
Claro,
y por ejemplo, el bombero, ¿no? Pasando por un edificio que está todo en llamas. Entonces, se ve como desde fuera y wow, tiene como. Y al parecer puede que sea como una herramienta de nuestro cerebro adecuada para en esas situaciones como darnos un superpoder. Vale, pero lo que pasa es que si te da sin tú saberlo ni beberlo y en una situación normal ya dices, Dios mío, ¿qué está sucediendo aquí? Pero la despersonalización, al parecer, es una cosa muy normal que nos asusta. Pero vamos, que no tiene ninguna consecuencia, porque hay gente que ha tenido años y años, décadas y décadas, la despersonalización y no ha pasado nada en absoluto.
No, está claro que todo es humo y que en realidad no pasa nada, no te mueres, nada.
Son sensaciones.
Exacto, sensaciones desagradables, pero que son humo.
Sí, son más bien superficiales. Sí. Perfecto. Oye, y vale, Entonces, ¿cómo dirías que estás ahora? Ya sabes que me gusta hacer esta pregunta. De 0 a 10, con respecto al TOC, ¿tú qué nota te pondrías?
Con respecto al TOC, un 9,5.
¡Wow! Eso a nivel cualitativo, ¿qué significa? ¿Cada cuánto puedes tener un pensamiento TOC y cuánto dura?
A nivel cualitativo, pues vamos a ver, cada 2 semanas voy a decirte 5 minutos, pero creo que incluso me estoy pasando, ¿eh?
Qué bueno. Y entonces, y claro, fíjate, no te asusta en
No,
absoluto.
para nada, para nada. Además, lo puedo parar, me pongo a hacer otra actividad que me da placer y me satisface y muy bien,
Qué maravilla.
desaparece, desaparece.
Qué maravilla. Y fíjate que a lo largo de los meses, años, cada vez la mente se irá olvidando eso, ¿no? Hay cierta huella, lo recuerdo un poco, pero irá olvidándolo. ¿Y ataques de ansiedad? ¿Cada cuánto tienes ataques de ansiedad ahora?
Pues no he vuelto a tener de momento. No te puedo dar ninguna frecuencia porque,
Pues
a ver,
cero,
digo, bueno,
por ahora.
manifiéstate, a ver, ¿dónde estás? Pero no aparece la ansiedad,
Bueno,
entonces.
una maravilla. Entonces ahí por ahora le ponemos un 10.
Pues sí.
Oye, estoy muy contento. Oye, el trabajo de exposición, cuéntanos algunas exposiciones que hicieras, Ana.
Pues, por ejemplo, como yo tenía miedo a la enfermedad y a la muerte, Laura me decía que viese series, películas, documentales sobre enfermedades, sobre enfermos con cáncer, que me imaginase también y visualizase la muerte de mis seres queridos, la mía propia, mi entierro. Todo esto era un trabajo de todos los días, eso sí que lo quiero decir. Es muy importante no dejar ningún día sin realizar los ejercicios.
Qué bueno.
Y bueno, yo hacía todas estas prácticas y me daba cuenta muchas veces de que no venía la ansiedad, no sentía nada. Y entonces yo le decía a Laura, creo que no estoy haciendo bien el trabajo. Algo debe estar pasando porque esto me resulta demasiado fácil. Y bueno,
Pero
me fui enfrentando y poco a poco disminuyó la ansiedad, le perdí el miedo al miedo. Eso es lo peor.
que eso es lo esencial, ¿verdad?
Claro, sí, eso es lo peor. Cuando tienes miedo al miedo, entonces la ansiedad es más fuerte, más intensa, dura más. Y
Sea,
bueno, fui haciendo los ejercicios y me fui desensibilizando. O sea, afrontaba, aceptaba y bueno, pues iba desapareciendo. Entonces cada vez era más fácil. Yo me sentía con más fuerza, el estado de ánimo mejoró muchísimo, pues empecé a poder disfrutar más todavía de todas las cosas.
wow. Oye, y ha sido una gran liberación, imagino, ¿no, Ana?
Sí, porque ahora me siento dueña de mi propia vida. Ya te digo, antes también era muy feliz, pero es que ahora el cambio es brutal.
Qué maravilla, qué maravilla. Fíjate que es muy bonito, Ana, lo que nos cuentas, porque tú, sabes que yo digo muchas veces en mi libro Sin Miedo y en este otro que saldrá ahora también lo explico. En el método para vivir sin miedo, que estos son trampas mentales en los que caemos, ¿sabes? Y que podemos salir. Y que en realidad, fíjate que me encanta que tú eres una persona con una gran capacidad para valorar la vida, para ser feliz y tal, solo que caíste en esta trampa, ¿no?
Pues
Porque a
sí.
veces pensamos, hostia, si caigo en estas trampas es que yo no soy fuerte, no, no, ni tengo capacidad para ser feliz. ¿Qué me cuentas? No, no, la tienes. Eres fuerte y tienes una gran capacidad para ser feliz. Lo que pasa es que en la trampa es muy jodido estar. Pero, y esto, por ejemplo, en este libro, en el método para vivir sin miedo, hay otros 20 testimonios, 22 testimonios de personas. Y, por ejemplo, ahora estoy recordando, es que todos los que salen aquí. Pero, por ejemplo, está el caso de Sigi, que es una chica joven, que tiene unos 25 años, que trabaja en una tienda de alta costura, ¿no? Y es muy buena. Y aparte, ella explica, Sigi, profesionalmente es un crack, ¿sabes? A nivel en España, con la moda y la alta costura. Y es una persona mega alegre y mega feliz. Entonces yo decía, hostia, cuando me empezaron los ataques de ansiedad, pues he tenido como 2 años o 3 de mi vida que yo era otra. Porque claro, estaba hundida por el mal rollo este. Ahora vuelvo a ser Sigi, esa persona que todos sus compañeros, todas sus amigas tienen como referente de fuerza y alegría.
Claro. Claro,
es que siempre lo ha sido.
Claro, puede ser ella y se ve, claro.
Claro, y entonces es muy importante que veamos que todos podemos caer en una trampa de estas y el hecho de que caemos no significa que somos menos fuertes y menos... Por ejemplo, otro caso. Aquí sale otro caso, que es el de Francisco, que es un empresario, ¿no? Un empresario con un gran negocio, súper exitoso. Yo qué sé cuántos empleados tenía, 200 empleados. Luego, ahora se vendió la empresa y ahora hace otras cosas, ¿no? Pero llegó a tener 200 empleados, tal, tal. Y en una época, ¡pam!, de repente le dieron ataques de ansiedad. Y el tipo, hostias, bueno, dejó de... Lo bueno de Francisco es que vino muy rápido, ¿no? Tuvo suerte, me encontró muy rápido, vino muy rápido y fue todo muy rápido. Ya está. Y volvió a ser el mismo empresario de éxito. Tal, tal. Es decir, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, esto es muy importante porque cuando nos coge esto, muchas veces nos castigamos y nos decimos, hostia, ¿qué he hecho mal? O soy más débil o no sé. Nada, tío. Es una trampa y has de salir de ahí.
Sí, y además, por error, muchas veces pensamos que un buen profesional no lo es tanto porque tiene ansiedad, porque y para nada, o sea,
para nada.
No tiene nada que ver ni con la fortaleza, ni con
la alegría.
La alegría, la felicidad, es algo aparte. Lo que pasa es que ocupa mucho tiempo de tu vida.
Claro. Bueno, una vez lo tienes, te puede fastidiar un montón. Que lo claro. Que tú tenías un mérito increíble porque pese a eso, eras feliz y valorabas la vida, que esto es una maravilla.
Pues sí, lo conseguí, lo conseguí.
Eso indica muchísimo de ti. Oye, ¿qué le dirías a cualquier persona que pueda estar en estos mismos, en esta trampa ahora, nos está viendo y no sabe ni lo que le sucede, porque esto es normal? ¿Qué le dirías tú?
¿Qué le diría? Pues que se puede conseguir. Yo lo he conseguido después de 20 años y que el trabajo es fácil, que parece duro, pero luego cuando te enfrentas a tus miedos, a la ansiedad, al TOC, a la migraña, te das cuenta que es muy fácil y que nada es tan terrible como tú dices, ni siquiera la muerte.
Oye, qué bueno. Oye, por cierto, un momentito hablemos de la migraña, que es un tema que nosotros no tratamos, pero uh-huh. Es que sí he hablado de ello muchas veces, ¿no? Tú tenías migrañas, cuéntanos eso. ¿Eres exmigrañosa?
Soy exmigrañosa totalmente, sí, sí.
Que eso le sorprenderá a mucha gente que se pueda ser exmigrañoso. Pero escúchanos, ¿cómo eran tus migrañas?
Mis migrañas eran incluso con aura, o sea, yo perdía la visión, me molestaba el ruido, tenía que encerrarme en una habitación, no podía ni ir a trabajar, eran completamente, bueno, me anulaban completamente, tenía que estar en cama, vomitaba, a veces, bueno, parecía incluso que me estaba dando un ictus porque perdía la capacidad de habla, o sea, eran muy intensas, tampoco veía, aparecía, bueno.
De libro.
Sí, sí, de
escucha, sí. Del libro, nadie puede decir, esa señora no tenía migrañas, debía tener otra cosa. No, 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 tenía migrañas tal y como lo conoce la neurología moderna, porque todo lo que acabas de describir tiene todos los puntitos de las migrañas.
Sí, sí.
Oye, ¿y cada cuánto te daban?
¿Cada cuánto? Buah, pues dependía del estrés, pero claro, con el trabajo pues podían aparecer una vez a la semana y a veces incluso más, sí.
Entonces tú descubriste, viste que yo había hablado de ese tema. También a través de mí descubriste el trabajo del neurólogo vasco.
Sí, Arturo Goicoechea.
Arturo Goicoechea. Sí. Y hiciste un trabajo, no sé si hiciste un trabajo con ellos, con Arturo.
No, con sus libros.
Con el libro simplemente.
Por Pesadilla, una migraña cerebral. Ese libro es maravilloso, lo recomiendo de verdad. Lo recomiendo, aunque una persona migrañosa pueda pensar que no es posible, que lean el libro. Solamente leyendo el libro ya te cambia el chip y te da muchas claves. Y si empiezas a ponerlo en práctica, yo confirmo que desaparecen.
Oye, ¿y ahora cuánto tiempo hace que no tienes migrañas?
Pues tampoco me acuerdo. Voy a decir un año, pero no
Wow,
me acuerdo. Y
madre
luego
mía.
también es muy importante una cosa cuando tienes migraña, no dejar de hacer tus actividades. A pesar de que te estés muriendo del dolor de cabeza, sea muy intenso, tengas todo tipo de síntomas, no te metas en la cama, sigue haciendo tu rutina, tu vida y llega un momento que desaparece.
Vale, quien esté oyendo esto y tenga migrañas, primero léete el libro de Arturo
Exacto.
Goicoechea, lo vamos a repetir.
Sí.
La migraña, una pesadilla cerebral del neurólogo de Vitoria, doctor Arturo Goicoechea. Porque si lees el libro, entenderás mucho mejor por qué nuestra mente puede producir migrañas, nuestro cuerpo-mente para defendernos, y por qué tú lo puedes desactivar. Entonces, una vez leído esto y otras cosas, y lo que comenta Ana, que es no darle la razón a la migraña, sino
Exacto.
ponerla en.
Exacto.
Ponerla en duda, haciendo las cosas que tú crees que no puedes hacer cuando tienes la migraña, muchas veces desaparece de repente. Y entonces esto te da pruebas de que en realidad es una creación de tu propia mente. Pero bueno, estamos adelantando muchas cosas. En el libro se explica mucho mejor.
Sí. Solamente decir que el secreto está en que las personas que hemos padecido o padecen migraña tienen una mente muy protectora. Y las neuronas también se equivocan. Entonces hay que hacer
Exactamente.
una asamblea con las neuronas. Solo eso. Que
Exactamente. Exactamente. En el libro se explica. Y qué bueno, oye, pues, oye, te felicito, Ana, has hecho un trabajo, bueno, mega espectacular. ¿Cuánto tiempo hiciste el trabajo con Laura de terapia? Con Laura, cognitivo conductual. ¿Cuánto tiempo duró?
yo empecé en octubre y terminé en febrero.
Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses.
4 meses escasos.
Qué maravilla. Y ahora han pasado unos meses, febrero, marzo, abril, un mes y pico de que acabaste. Y genial. Oye, pues Ana, te mando un beso muy grande y muy agradecido por tu testimonio.
Agradecida yo que gracias a ti y a Laura, pues soy más feliz que antes todavía.
Qué bueno.
Muchas gracias por tu trabajo.
Te mando un beso.
Igualmente.